La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo Mariana Ruiz.
Hoy les vamos a hablar de los criterios de tribunales que se publicaron el 13 de enero en el Semanario Judicial.
Y también les vamos a platicar de un tema que estaba pendiente desde 2021 con la reforma al Poder Judicial, que es la operación de los plenos regionales. De esto les vamos a platicar más adelante.
En esta ocasión dividimos las tesis y dejamos en un segundo bloque las que se refieren a temas procesales y un poco más técnicos. En materia penal, queremos platicarles de un criterio que lo resolvió un tribunal para determinar en qué momento se considera que se cometió el delito de robo de un vehículo y de la mercancía que estaba en este vehículo. Se trata de una persona dueño de un camión que contrata a un chofer para que realice un servicio de transporte y mientras están monitoreando el camino del camión se da cuenta que el chofer se sale de la ruta, se desvía de la ruta que estaba establecido y deja de tener contacto con el chofer. Un tiempo después, pues se le encuentra a la persona, al chofer, con el camión y con la mercancía, pero sí determinó que sí se había cometido el delito de robo y que se consuma el delito en el momento en el que el chofer abandonó la ruta que tenía previamente establecido, si no hubo de por medio una causa justificada. Entonces, este punto muy específico que analiza el tribunal, pues es relevante, sobre todo pues las personas que tienen este tipo de actividades y conocer que pues se podría incluso llegar a impugnar por este tema, ¿no? Por un tema de la comisión de delito.
Incluso recuerdo que en ese caso el chofer había bloqueado con algún aparato la localización del camión. Entonces, pues es importante conocer que sí hay criterios, que ya se sabe que el inhibir la localización de un camión, el subir a una persona que no está autorizada a subirse por el protocolo que tienen para el transporte, pues bueno, eso sí configura el delito de robo y pues bueno, este precedente nos sirve mucho para eso. Y ahora pasamos a otro criterio que también es en materia penal y que es sobre la Guardia Nacional, un tema que ahorita está en la boca de todos. Entonces, pues les platico un poco los hechos de este criterio. Se trata de un militar de la Sedena que comenzó a laborar en la Guardia Nacional y que se le vinculó a proceso por un delito militar, que es el delito de insubordinación.
Entonces, Mariana, aquí la pregunta es si este militar que ya está trabajando en la Guardia Nacional, puede o no ser juzgado por los tribunales militares.
Y es una gran pregunta. Lo que resolvieron por parte de este tribunal colegiado es que los militares que sean elementos de la Guardia Nacional deben de juzgarse como civiles debido a la naturaleza civil de esta institución, o sea, la Guardia Nacional. Entonces, no se les puede considerar como militares en activo cuando estén prestando sus servicios como elementos de la Guardia Nacional, por lo que no van a poder ser juzgados por este fuero castrense o fuero militar por el delito de insubordinación. Y yo creo que es importante mencionar que es muy distinto cómo se lleva un juicio cuando se está juzgando como un ciudadano o como una persona que no es militar a cuando estás bajo el fuero castrense. Entonces, sí es una resolución importante, un criterio importante, porque también nos ayuda a definir o abonar más a esta naturaleza civil de la Guardia Nacional, ¿no? Aunque aún esté siendo operada por militares, estos militares no se considera que están actuando como militares en activo al estar trabajando en la Guardia Nacional, y pues creo que es algo que se ha estado debatiendo mucho sobre este carácter de la Guardia Nacional.
Sí, definitivamente, y también pues el que también tengan mayor protección los militares que fueron adscritos a la Guardia Nacional. El siguiente criterio es en materia fiscal, tiene que ver con el tema de facturas falsas, que es un tema en el que Mariana y yo hemos estado trabajando mucho tiempo junto con Luis Pérez de Hacha, que de hecho queremos recomendarles que escuchen el podcast de esta semana de Luis en su programa La Otra Corte, que también está en Spotify, en donde analiza de manera muy práctica y actual este tema. Y en este criterio en específico se trata de un contribuyente que utilizó facturas falsas, que recibió facturas y pues el SAT lo revisa y tiene que probar ante el SAT si realmente se realizaron las operaciones que estaban amparadas por estas facturas. O sea, si realmente compró los bienes que están ahí o si recibió los servicios, etcétera. Ante el SAT y también en el juicio de nulidad, lo que se argumentó pues es que había probado a través de aspectos de que sí se habían pagado estas facturas. O sea, todos los elementos de prueba que aportó eran relacionados con el pago de las facturas. Y el tribunal colegiado confirmó que esto no es suficiente para probar la materialidad de estas operaciones. El simple pago no es una prueba de que sí se hayan llevado a cabo las actividades que están en las facturas y por lo tanto, pues al no haber probado esta materialidad, esas facturas no pueden tener ningún efecto fiscal y pues tendrá que hacerse el pago de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, este tribunal colegiado confirmó este criterio. Ya se había sostenido por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero aquí se vuelve a confirmar.
Oye, Denise, pero y con este criterio lo que veo es cómo no se debe de probar algo. Pero tú, ¿cómo dirías, o no sé si este criterio diga un poco más información sobre cómo podrías probar la materialidad?
Sí, de hecho, este es un problema que tienen los contribuyentes, que no hay una lista de qué manera se puede probar la materialidad. Lo que sí es un hecho es que el simple pago no es un elemento único. Y bueno, pues lo que han hecho algunos contribuyentes es tomar fotografías cuando se prestan servicios, tener muy bien documentado la entrega de mercancía, la entrada al almacén, etcétera. Y realmente pues los recomendamos que sigan con mucho cuidado toda esta trazabilidad, ¿no? Que viene desde la factura, pero toda la operación de la misma, para poder pues salvar cualquier revisión por parte del SAT.
Y pues bueno, ahora cambiamos un poco de materia y entramos a juicio de amparo. Y en esta ocasión les traemos un tema que también había sonado mucho hace un par de años, no sé si recuerden, el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue creado en 2016 y pues este sistema ha seguido operando desde entonces. Y hemos sabido que incluso el Comité de Participación Ciudadana pues ha promovido diversos juicios, y en esta ocasión este criterio de jurisprudencia emitido por un pleno de circuito de aquí de la Ciudad de México resolvió si el Sistema Nacional Anticorrupción podía ser considerado o no como una autoridad responsable en el juicio de amparo. Es decir, ¿se le puede llamar a un juicio de amparo o no se le puede llamar? Y en este criterio, que es muy interesante, se analizó cómo está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción, que efectivamente, como ustedes recuerdan, está conformado por varias instituciones del gobierno federal, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el INAI, la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Entonces, lo que se resolvió es que aun y cuando este sistema está integrado por diversas instituciones, sí puede ser llamada a juicio y puede ser emplazada. Al referirnos al emplazamiento es cuando efectivamente es llamada a juicio, se le notifica para que acuda, y esta notificación o emplazamiento puede ser realizada a través del presidente del comité coordinador. Entonces, pues bueno, es un criterio interesante sobre este Sistema Nacional Anticorrupción que ya no habíamos escuchado mucho al respecto.
Así es. Y bueno, ahora empezamos el segundo bloque, que son tesis que se refieren a aspectos procesales. En el primero de ellos es en el procedimiento de concursos mercantiles. Como ustedes saben, la primera etapa es la etapa de conciliación, y aquí se analizó si podía llegarse a aprobar el convenio al que llega la empresa con sus acreedores, a pesar de que existan algunos recursos en trámite. Aquí ustedes saben, el concurso mercantil es un procedimiento al que pueden acudir las empresas cuando no están al corriente de sus pagos, tienen un gran problema para afrontar a sus acreedores, y bueno, en este procedimiento se busca llegar a este acuerdo. Entonces, puede suceder que ya hayan comparecido algunos de los acreedores al procedimiento, pero otros no, y hayan presentado algunos recursos que todavía estén en trámite para que se reconozcan otros créditos. Entonces, justo en este punto es donde viene esta tesis a decir, en este momento ya se logró un convenio de la empresa con alguno de sus acreedores, pero hay otros que están todavía pendientes de que se reconozcan sus créditos. Y el Pleno de Circuito en materia civil en la Ciudad de México señaló que, a pesar de que estén estos recursos en trámite, sí puede aprobarse el convenio, siempre y cuando se hagan las reservas en dinero necesarias para poder asegurar el pago de estos créditos que estén pendientes. Y bueno, con esto concluyo con esta tesis y seguimos con otra en materia administrativa.
Pues les tenemos dos tesis muy relevantes también en materia administrativa. La primera de ellas es sobre responsabilidades administrativas. Igual como ustedes recordarán, en 2016, con todo esto que les comentábamos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, se reformaron diversas leyes. Entre ellas, se emitió una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que cambió completamente, como nosotros conocemos el día de hoy, las responsabilidades administrativas, las faltas de particulares y las faltas de los servidores públicos. Por ejemplo, son los sobornos, el peculado, que el peculado lo comete un servidor público cuando autoriza la apropiación para sí o para otras personas de recursos públicos. Y esto les podrá sonar muy técnico, pero también tiene un campo muy real, como son los aviadores en las dependencias de gobierno. Entonces, pues bueno, entrando a los hechos de este caso, el juicio por faltas administrativas se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en este caso lo que se resolvió es que, previo a promover un amparo en revisión contra la sentencia que resuelve sobre faltas administrativas, debe de presentarse el recurso de apelación.
Correcto. El punto es que por una posible interpretación de la ley, pudiera pensarse que directamente con la sentencia, como en primera instancia, ya se pudiera ir al amparo en revisión, pero este pleno dice que necesariamente se tiene que agotar la apelación ante el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y también, en relación con este tribunal, se analizó un tema relacionado con el juicio de resolución exclusiva de fondo. Que bueno, los abogados que practican en esta materia, en la materia administrativa y fiscal, pues saben que tiene toda una regulación muy específica, pero lo que se pretende es llegar a una sentencia, pues ya que se resuelva por completo la controversia, mucho más rápida, pero está acotado a temas, pues por ejemplo, de analizar los elementos esenciales de las contribuciones, etcétera. Aquí no se van a poder plantear cuestiones formales o violaciones formales. Y lo que se analizó y se confirmó es que si se trata de un juicio de este tipo, en este caso era la Sala Superior del Tribunal Federal el que lo estaba analizando, si podía o no determinar cuál era la tasa de depreciación que debía aplicarse para el cálculo del ISR. Porque el punto ahí era decir, bueno, pues esta sala no puede determinar esto, sí o no, pero en jurisprudencia el Pleno de Circuito dice definitivamente que sí puede determinar, en este caso, la tasa de depreciación para efectos del ISR, y esto va en la línea de que se trata de un tribunal de plena jurisdicción. Entonces, esta tesis va aclarando mucho más hasta dónde puede entrar el estudio de los asuntos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Y relacionado con este tema un poco administrativo, un poco fiscal, tenemos el siguiente criterio en materia fiscal. Bueno, y en este criterio se analizó cuándo la autoridad fiscal local, actuando en coordinación con el SAT, le solicita al contribuyente información y documentos con motivo del ejercicio de facultades de comprobación. Estas facultades de comprobación, el criterio no decía bien cuál era la facultad que se estaba ejerciendo por parte de la autoridad, pero pues pueden ser muchas, están en el Código Fiscal, y lo que sí les puedo decir es que estas facultades de comprobación revisan toda la información que tiene el contribuyente para determinar si hay algún adeudo o alguna irregularidad. Y entonces lo que se determinó en este criterio es que el contribuyente, al atender este requerimiento de información, debe descontar los días que fueron inhábiles para el SAT, aun cuando la autoridad local sí haya trabajado.
Sí, justamente aquí el punto es que la autoridad local está actuando, pues ayudando al SAT en seguir pues algún requerimiento, puede ser una revisión de gabinete, por ejemplo, y en el plazo que le dieron al contribuyente para presentar la información y los documentos, pues se consideraron simplemente los días laborables de la autoridad local. Pero aquí el tribunal viene a adicionar y dice, bueno, durante ese plazo hubo días que fueron inhábiles para el SAT, pues tendrás que descontarlo del plazo, lo cual pues es favorecedor para el contribuyente, ¿no? Pero es relevante considerar esto cuando se trate de este supuesto muy específico. Y en la materia penal hay un criterio. Se trata de una persona que la detuvieron por dos delitos, ¿no? La portación de armas de uso exclusivo del ejército y también de drogas, ¿no? De alguna cantidad específica de drogas. Y a la persona llega ante el Ministerio Público local y cuando el juez local analiza por lo que hace al delito que portaba drogas, determina que se trató de una detención ilegal. Pero hay un segundo momento en el que se consigna a esta misma persona ante el juez federal por lo que hace a la aportación de armas y el juez federal tiene otro criterio y considera que la detención sí se realizó de manera correcta. Entonces esto deja pues en una indefinición. La persona en su defensa, el detenido en su defensa, pues argumenta que ya el juez local había determinado que la detención era ilegal. Y lo que concluye el tribunal colegiado es lo siguiente, que la calificación de la detención es un acto único y constituye cosa juzgada en ambos fueros. Entonces, por lo tanto, si ya el juez local se había pronunciado de cierta manera, este es el criterio que se tiene que respetar para la persona.
Y la verdad es que es muy relevante este tema porque nosotros pensamos que podría ser raro el que se cometa por parte de una misma persona en un mismo momento dos delitos que puedan ser juzgados, por ejemplo, en el fuero común, es decir, un delito perseguido a nivel local y otro delito que sea federal. Pero pues aquí estamos viendo que sí es algo que sucede y que es muy importante que se respete esta calificación de la detención que se hace por el primer juez que haya conocido o analizado la detención. Y en segundo momento también es muy importante subrayar que eso constituye cosa juzgada y podrían preguntarse ¿qué es cosa juzgada? Eso significa que no se puede modificar esa consideración que ya se hizo. Entonces, pues bueno, sin duda es algo muy relevante que habrá que tomar en cuenta aquellos que se dediquen a la materia penal.
Pues creo que con esto ya cerramos el bloque de comentar los criterios y queríamos platicar con ustedes sobre la creación de los plenos regionales. Con la reforma al Poder Judicial Federal de marzo de 2021, se eliminaron los plenos de circuito para sustituirlos por plenos regionales. Pero pues hasta el 15 de enero de este año seguían funcionando los plenos de circuito, pero a partir del 16 de enero pues ya no va a haber más plenos de circuito y los plenos regionales son quienes pues ya entran en funciones.
Y pues una cosa que todos nos estamos preguntando es, bueno, ¿cuáles van a ser las funciones que tienen estos plenos? Y pues prácticamente son las mismas que tenían los plenos de circuito. Se van a dedicar a resolver las contradicciones de criterios que se den entre los tribunales colegiados. Y nos referimos a los criterios como los que les hemos estado comentando el día de hoy. Puede ser que se resuelvan de forma diferente entre diversos tribunales. Entonces, ellos son los que resuelven esta contradicción de criterios y definen cuál es el que se mantiene.
En cuanto a la organización, definitivamente hay un cambio. Ahora se integrarán por 3 magistrados y serán órganos permanentes. Esto quiere decir que, como si fuera otro tribunal colegiado, por ejemplo, tendrán 3 magistrados y ya estarán en todo momento resolviendo las contradicciones que se les presenten. Esto es distinto de lo que sucedía con los plenos de circuito porque ellos pues se reunían de manera periódica, iban resolviendo las contradicciones, pero como en bloque, ¿no? Se iban presentando así en bloque.
Otro dato importante son el número de plenos. Antes había plenos en cada circuito, es decir, 32, uno por cada estado, y ahora únicamente serán 8 plenos, serán 2 por cada materia, es decir, civil, laboral, penal y administrativo.
Y como su nombre lo dice, se llaman plenos regionales. Por ahora, en este primer momento, la decisión del Consejo de la Judicatura fue definir o dividir el país en 2 regiones, la centro-norte y la centro-sur. Toda esta información está en 2 acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura, que es el 108-2022 y el 67-2022. El link para poder consultar el texto de estos acuerdos, así como de todas las tesis que comentamos, la van a poder encontrar en la descripción del podcast.
Igual, si llegaron hasta aquí, déjenos decirles que pueden encontrar un resumen de todos los criterios que les platicamos el día de hoy en el podcast en la página web de PDA Abogados, que es www.pdea.mx.
Pues muchas gracias, Mariana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana.
Bye.